Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Alineación Indebida. Volvimos de una semana de copas y sin tampoco mucha resaca. Lo del Manchester United, que bueno, un poco lo de siempre, pero el Tottenham pudo volver con varias armas que había perdido por lesión. Y gracias a eso, este partido no lo perdieron los chicos de Postecoglou. Mientras que helados como dentro de un iglú, se debieron quedar todos en Newcastle. Tanta resistencia, una remontada suya en la primera parte, pero al Manchester City no le para ni todo el dinero del mundo. Al Chelsea no le enciende el motor ni todo el dinero del mundo, pero al Fulham sí pudieron ganarle. Jornada reducida, la de este fin de semana en la Premier, pero aún así muchísimo que analizar, como todo eso, lo mejor de segunda división y más allá, la Copa África, la Copa Asia y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para diseccionarlo todo en precioso detalle, hoy a mí, Ander Iturralde, me acompaña un lustroso panel que comienza por Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
Hola, Ander, muy bien, feliz de estar, bueno, en parte feliz, en parte no, obviamente, porque estoy de vuelta en Buenos Aires y eso siempre es una desgracia, pero bueno. pero bien, feliz porque, no sé, hay... O sea, segundos antes de empezar el programa me enteré de algo y estoy muy feliz ahora en estos momentos. Hay que ver cuánto dura.
Hay que ver cuánto dura, sobre todo porque si disparan en la otra portería, da igual la distancia que sea, que entrará seguramente el balón, ¿no? Así que...
No, porque hay un arquero.
Ah, es verdad, no, que han quitado, es verdad que para este partido lo han cambiado. Bueno, luego llegaremos a eso. Pero bueno, también está aquí, después de bastante tiempo en el que no lo habíamos tenido, periodista argentino nuevo y codiciado agente libre tras su marcha del diario La Nación. Tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a Santi Bauzá. ¿Cómo estás, Santi?
Hola, Ander, chicos. Es un placer volver a estar acá después de tanto tiempo. Lamentablemente me perdí el periodo en el cual yo le podía tirar flores al Arsenal, pero bueno.
Sí, con suerte volverán esos tiempos para hablar bien del Arsenal, que bueno, sí que hay en la pomada por la Liga. Así que nada, es un placer tener a Santi de vuelta. Y también tenemos hoy con nosotros, de vuelta de las Navidades, es Chris Lence. ¿Cómo estás, Chris?
Iraola de nuevo.
Iraola de nuevo. Chris, que ahora te puedo, o sea, presentar como jefe de entrenadores y entrenador en el fútbol base del Arsenal.
Y coordinador. Me han dado más roles.
Ojo,
era suficiente.
Impresionante,
¿eh? Era suficiente de entrenar que me han dado de jefe de entrenadores y coordinador de los centros regionales. Sí.
O sea, tremendo.
Sí, bueno, el trabajo duro ha valido la pena y seguimos avanzando, seguimos creciendo, más responsabilidades. Se ve que se dan cuenta de que no soy completamente rubio del todo y que algo puedo aportar al club.
No,
y me siguen dándome más responsabilidades. Pero un placer estar aquí de nuevo, como siempre. Ya sabes que yo a ti te aprecio mucho.
El sentimiento es mutuo, hermano.
Claro que sí. Y nada, ya sabes que estoy aquí para lo que haga falta.
Oh, fantástico. Maestros 3 los podéis seguir en Twitter a Gonzalo en arroba GonzaloCarol29, a Chris en arroba CMLence y a Santi en arroba Santi-Bauza. Todo esto en Twitter y también a Chris en Instagram, que es donde suele estar más activo, en Chris.MorenoLence. Así que ahí tenéis también por ahí todos los links, como siempre, en la descripción. También a nuestro Patreon, si queréis suscribiros y apoyar a la causa, podéis hacerlo pinchando en el link, el primer link de la descripción, que os llevará a nuestra página de Patreon, patreon.com/alineacionindebida. Vais ahí, os suscribís a cualquiera de los niveles y así podréis contribuir a que Alineación Indebida siga siendo posible. Y nada, con esto ya nos vamos a la materia de hoy, que bueno, arranca por Old Trafford, el partido que ha cerrado esta media jornada que hemos tenido de Premier League este fin de semana, lo cual se debe a bueno, una renegociación que hicieron en la Premier League para mantener la intensidad y lo que distingue al calendario del fútbol inglés con un montón de partidos durante las fechas navideñas, pero por contra, compensando a mediados de enero para que así no hay una congestión tan enorme, tan prolongada, y en este caso pues un poco tomando como supongo referencia a la NFL, que hace un poco esto de ir descansando a los equipos cada tanto, pues aquí dividimos la jornada en dos, un fin de semana para cada mitad, y hacia adelante que vimos a United y a Tottenham empatando a dos en su partido en Old Trafford, en el Teatro de los Sueños, que realmente, pues bueno, al final no fue un día de soñar mucho ni de pesadillas muy acentuadas, día de imperfecciones, día de algunas lagunas, pero al final una buena actuación del Tottenham, un Manchester United que quizás nos dejó con ganas de más, como a veces es normal, pero un reparto justo de puntos seguramente. Gonzalo, vamos a empezar por ti en este caso. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué es lo más destacado con lo que empezar el análisis?
Bueno, una mierda, me parece. Entre dos equipos que...
Con todo,
gente. Sí, así es. Entre dos equipos que tienen sus problemas evidentes. A ver, lo del Tottenham es más circunstancial por, bueno, la cantidad de lesionados. Solamente hacía falta pararse a leer el banco de suplentes y ver que lo único que había ahí para meter a Dragun Singh, que llegó hace dos días, Emerson y Brian Hill, que fueron los que ingresaron al final. Después, todos canteranos y sin siquiera completar el banco como tal. Entonces, nada, lo del Tottenham, nuevamente insistimos con lo que es la gestión y armado de una plantilla muy corta y que además ha sufrido lesiones importantísimas, claro está. Por otro lado, bueno, el United que tiene sus lesiones también, pero al final es un quiero y no puedo, o ni siquiera sé si en este punto el United quiere ser más equipo de lo que es actualmente, porque, a ver, vimos un partido en el que el Tottenham, incluso teniendo un doble pivote, si se quiere, o dos mediocentros con Højbjerg y Bentancur, más Skip, un poco más adelantado, medio extraño, ese rol que le dio Postecoglou, pero, insisto, obligado, porque no había nadie más que pudiera ejercer ese rol, como el Tottenham, incluso con lo que uno presuponía, ¿no?, una cierta falta de creatividad, porque no estaba, ya no solamente que no está Maddison hace rato, no está Lo Celso, no tenés a Bissouma, no estaba tampoco Papé Matarsar. Entonces, con esas limitaciones que uno podría prever, sobre todo en jugadores como Skip y Højbjerg, así todo el Tottenham le tuvo la pelota durante gran parte del encuentro a un United que mayormente corrió atrás, que buscó presionar por momentos, y que cuando buscó presionar el Tottenham encontró caminos muy fáciles para sobre todo encontrar recepciones a espaldas de Eriksen, más que nada. De hecho, el segundo gol del Tottenham, el del empate final, que es a los 30 segundos del segundo tiempo, vino un poco de esa manera, con un Tottenham invitando al United a presionar, estirando el bloque, con un Cuti Romero que jugó un partido sensacional a mi parecer, poniendo un pase filtrado a un Skip que después encontró a Werner con cierto espacio también para descargar con un Bentancur que llegó solo en el cual tanto el propio Eriksen como Maino lo soltaron por completo dentro del área. Y un United, por su parte, que insisto, es un equipo que ya hasta este punto, no tengo en claro si quiere ser más de lo que es actualmente. Es un equipo que lo único destacable que tiene y la única manera de generar peligro a sus rivales es, bueno, a partir de las transiciones, de los contragolpes, de los envíos largos, apoyarse quizás sobre Bruno, sobre Eriksen en alguna jugada, y bueno, buscar ya sea Højlund, a Garnacho o a Rashford en este partido en concreto, y que traten de, en espacios abiertos, marcar diferencias. De esa manera, United, sobre todo el primer tiempo, generó cierto peligro, con un Rashford haciendo un partido muy típico de él, ¿no? Con incursiones individuales en las que gambetea un par de jugadores, pero que terminan en nada, siendo más o menos errático en sus intervenciones, pero que así todo le alcanzó para convertir un gol después de no sé cuánto. Lo dijeron en la transmisión, no sé si fue como después de 4 o 5 meses, Sander, corregime, que Rashford no convertía, pero creo que es una buena noticia para United que se reencuentre con el gol, al igual que Højlund, que parece que se ha destapado de a poquito y que ha sido uno de los mejores del United al final, no solamente por el gol y por la pared que juega con Rashford en el segundo gol del United, sino en general porque de los 3 puntas del United fue el que más le dio en cuestiones de apoyos, de poder justamente inquietar un poco la última línea del Tottenham, sobre todo contra Van de Ven, que era su emparejamiento de forma más regular, y ahí el United pudo generar cierto peligro al arco de Vicario, pero insisto, muy pobre en líneas generales, un Tottenham con poco fue superior, a mi parecer, pero sí, obviamente se notaba esa falta de calidad, porque no estaba Son por la Copa Asiática, Maddison ya no está hace rato, no tenés a Lo Celso tampoco como ese jugador que te puede dar esa creatividad en el último pase, y se notó mucho que al Tottenham al final le faltaba ese jugador de calidad para poder quizás todo lo que generaba el Tottenham desde la base, con sobre todo con Bentancur y con el Cuti Romero, traducirlo en situaciones de gol que inquietasen a Onana. Bueno, ahí se ve claramente el horrible partido, por ejemplo, de Brennan Johnson y un Richarlison que, dentro de sus limitaciones, hizo lo que pudo, sobre todo presionó muy bien, inquietó a la última línea del United, pero no mucho más. Ya los últimos 20, 30 minutos del partido estuvo bastante planchado al margen de alguna acción puntual.
Rashford lo acabo de mirar. Es el primer gol que ha marcado con el Manchester United en toda la temporada en casa, en Old Trafford.
Increíble.
Marcó uno en el Emirates, marcó uno en Goodison Park, marcó uno en City Ground, y todo lo demás se resume en ceros. Así que no está siendo la mejor de las temporadas para Rashford. Tampoco sí para Højlund, Santi, pero al menos Højlund pues tuvo por fin un momento de lucidez en el que pudo marcar un golazo. Y también, bueno, pues reforzar un poco, en su caso, una carrera que es mucho más joven, mucho más corta. Nuestro amigo Bruno Alemán, de hecho, destacaba en Twitter que Rasmus Højlund tiene 20 años. Se han dicho muchas tonterías sobre este delantero, más por las urgencias del proyecto del United y el mal comportamiento colectivo que por su juego. Apoyos, fijas centrales, desmarques agresivos, potencial de punta top. Hoy creo que ha sido uno de esos días en los que, bueno, se han visto buenos chispazos.
Lo suscribo.
Sí. Santi.
La expectativa que generó también tiene que ver con el hecho de que, bueno, fue convocado inmediatamente a la selección danesa y,
sí.
Y bueno, tuvo todo este momento así en Atalanta. O sea, evidentemente un jugador hay ahí, y en este partido lo demostró. Fue, creo que uno de los jugadores que se movió de la gente, que me parece que es algo que definitivamente no vimos demasiado en el ataque del Manchester United. Bueno, parece que en varias jugadas quedó como medio atolondrado, incluso en la jugada del gol parecía que se tenían que correr entre uno del otro, y creo que ahí tuvo más o menos la viveza Højlund de moverse en el momento justo y leer un poco que Rashford estaba muy incómodo para patear y se mostró por el otro lado. Eso le doy crédito. Tiene buenos movimientos, tiene buenos desmarques, y la cuestión del gol tiene que ver con la confianza, y que aún así, como dice ahí Bruno en el tuit que mencionaste, es todavía muy, muy joven. Así que es más un fracaso para mí de lo que fue la decisión de Manchester United de ponerle esta mochila a un jugador tan joven, más allá del potencial que tenga, que del propio Højlund, porque bueno, en un ecosistema como ese siempre iba a ser difícil para él despuntar, ¿no?
Sí, no, completamente. Mientras que por el lado del Tottenham, Santi, es como las cosas están empezando a funcionar a nivel colectivo muy bien, a pesar de las lesiones, pues están consiguiendo atravesar este momento más tormentoso de la temporada con todas estas bajas. Y aún así, pues esto, incorporar a Werner, incorporar ahora a Dragusin y un poco jugadores que en los últimos años no habían dado un rendimiento particularmente extraordinario, están todos sumando gracias a que con Postecoglou el equipo parece funcionar bastante bien en líneas generales.
Yo creo que le doy mucho crédito a Postecoglou por haber atravesado también un momento difícil de la temporada, esta racha de derrotas que había empezado con el partido contra el Chelsea, la suspensión al Cuti Romero. Hoy se vio de nuevo la pareja de centrales titular con Van de Ven y se notó muchísimo la diferencia. Bueno, cuando tuvo que jugar con Emerson Royal y Ben Davies como centrales al lado de Romero y Van de Ven, igualmente. Hay que ver cuánto va a poder sostenerla, porque bueno, Van de Ven terminó el partido con mucho dolor. Y bueno, va a ser interesante ver qué habrá pasado con él y si esto significará que va a tener un debut mucho más repentino de lo que se esperaba Dragusin, ¿no? Y bueno, en este sentido también hay que darle crédito a cómo se movió en este mercado de pases, porque bueno. Sé que hubo muchos equipos que tuvieron una oleada importante de lesiones. Ahí juega muchísimo la asiduidad con la que se juega y bueno, todos estos temas que bueno, se han tocado muchísimo en este último tiempo, pero el Tottenham estuvo particularmente afectado por la falta de variantes en el equipo y se movió rápido en el mercado de pases con dos jugadores muy buenos, de mucha calidad. Yo no sé si quizás aún así faltara un par de movimientos más, porque lo que se vio en el banco de suplentes del Tottenham de hoy era muy preocupante, las variantes eran ínfimas y si quiere Postecoglou entrar en la próxima Champions, en lo que parece ser una Premier extremadamente competitiva, con incluso actores inesperados como el Aston Villa que todavía se mantiene ahí en esa pelea, va a necesitar tener esos refuerzos extra, porque eso es lo que va a determinar a qué equipos les va a dar el cuero para seguir peleando y a cuáles no.
Sí, totalmente. ¿Queréis algo que te gustaría añadir a este partido antes de pasar al siguiente?
Nada más el hecho de ver una oportunidad clara para Manchester United por el estilo de juego de los Spurs de intentar meterle mano y más jugando en casa, teniendo en cuenta que los Spurs juegan con la línea defensiva alta en el centro del campo y el juego, básicamente el estilo de juego de Ten Hag, son balones a los espacios detrás de la defensa en largo para que Rashford pueda correr y llegarlos y Garnacho pueda llegar también. Me parece pues otra oportunidad desaprovechada y otro síntoma más de que este proyecto nunca, nunca acaba de arrancar. Pese al potencial, no sé si había visto una estadística esta mañana en cuanto a la relación de los el presupuesto de las plantillas de cada liga y uno pensaría que con todo el dinero que ha puesto el Manchester City estaría el primero de la tabla, pero es el segundo y por encima está el Manchester United. Ya sabemos de sobra mucho dinero que se inyecta para traer jugadores potentes. Pero la verdad es que duele mucho por parte de los aficionados Red Devils de pensarlo de esta manera, pero la magia que podría hacer Pep Guardiola si hubiese escogido Manchester United y no Manchester City, porque con los jugadores como Bruno Fernández, Højbjerg y Rashford, lo que Pep Guardiola podría sacarle a estos jugadores, yo creo que los llevaría a otro nivel, pero Ten Hag es que no lo consigue, no lo consigue.
Y teníamos en el palco a Sir Jim Ratcliffe hablando con Ferguson, que es como 10 años después de la marcha de Ferguson y sigue todo un poco girando espiritualmente alrededor de Ferguson. Quizás sea parte del problema, pero en todo caso veremos si el United puede, sea con fichajes, sea con un lavado de cara para el próximo año, levantar y bueno, volver a corregir este cauce y luego se volverá a descorregir el año siguiente y continuará el ciclo de los últimos 10 años de este club. Pero bueno, de momento aquí empate a 2 contra el
Sí, y
Tottenham
un dato
Hotspur.
más.
Sí.
Un dato más.
A ver.
Werner, en cuánto jugó, 70 minutos, una asistencia. El grandísimo Anthony en toda la temporada, sin goles ni asistencia.
Efectivamente. Sí, sí. No, lo de Anthony es verdaderamente trágico. Y bueno, nos estamos ante la posible redención de Timo Werner, ¿crees?
No, bueno, hay que ver. A ver, Timo Werner, hay que reconocerle una cosa. No tuvo suerte jugando en el Chelsea, pero la realidad es que sus estadísticas antes de recalar en el cuadro blue eran muy buenos como delantero. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos cómo son los ingleses con los memes, con las mofas, con el sarcasmo. O sea, cogen una parte y la hacen del todo. Y claro, ya tienes el meme de Timo Werner que no le mete ni un arco iris. Y de ahí ya sus estadísticas, evidentemente, con Chelsea no le respaldaron. Pero es mejor jugador de lo que los memes y la temporada que tuvo con el Chelsea, o las temporadas que tuvo con el Chelsea, atestiguan.
Sí.
Hay que darle tiempo. Yo creo que es un equipo de Postecoglou que le puede venir muy bien, porque Werner es un hombre que va al espacio y tiene Heung-min Son, tiene jugadores Madison que llegan de segunda línea. Probablemente no será el jugador que te marque 15 goles por temporada, pero yo creo que meter menos goles que Richarlison no creo. Pero bueno, vamos a ver.
Totalmente.
Sí. Es interesante otra cosa que mencionaba en la transmisión, que es curioso que hable de algo interesante que mencionan en la transmisión de ESPN Latinoamérica, pero bueno, acá estamos, que esto que me hicieron acordar que el tridente de titular del Chelsea, campeón de Europa, están hoy en tres equipos distintos del Big Six, que es realmente sorprendente.
Cierto, cierto, sí. Werner en el Tottenham, Havertz en el Arsenal y Mount en el United.
Algo de lo cual estoy muy contento.
Y mira cómo les va.
Mira cómo le va al Chelsea, ¿eh? Buah. O sea, no ha salido bien de ahí nadie. Ni el club, ni los jugadores, ni los clubes que han recibido a dichos jugadores.
Ni el propietario que tuvo que largarse.
Yo tampoco, joder.
Yo creo que sí le están saliendo bien las cuentas de ser al bueno de Todueli en eso para los negocios.
Bueno,
sí. Yo no creo que las cuentas estén mal, ¿eh?
Ya, pero
todavía lo le llama al deporte soccer. Yo creo que todavía no se ha enterado de negocio que tienen las manos.
Y con esto nos vamos al Newcastle 2, Manchester City 3, partidazo en St. James's Park. Sobre todo partido de golazos, todos, los 5. Creo que era Duncan Alexander en Twitter que decía que está bien ver una recopilación en vivo y en directo de los candidatos a goles del mes. Y desde luego casi todos, se podría decir que los 5 de alguna manera lo fueron. Santi, en cuanto a los goles, el partido, como el Newcastle, bueno, se volvió a ver una versión mejorada del Newcastle respecto a las últimas semanas, después de ganar al Sunderland en Copa, parecían estar un poco despertándose de su letargo, pero bueno, al final aquí es que no tuvieron suficiente con lo que ganarle al City y lo acabaron pagando con ese gol en el último minuto de Oscar Bob para la victoria del City.
Y la victoria del City igualmente se explica, bueno, el hecho al menos de que hayan podido conseguir la remontada se explica por una sola persona que bueno, que ya no puedo creer que sigamos hablando de él todavía, pero es que es así de bueno y es sin ninguna duda Kevin De Bruyne, ¿no? Es impresionante, era un Manchester City, bueno, que creo que tenía momentos, o sea, movía bien la pelota, el Newcastle estaba considerando también las bajas que viene teniendo, que sigue sufriendo, que para un equipo titular más o menos decente, pero que no tenía variantes, y eso se quedó muy, muy evidenciado en lo tarde que tuvo que hacer los cambios Eddie Howe, porque simplemente no tenía a quién meter. Pero bueno, aguantó todo, aguantó yo creo que demasiado tiempo el resultado como estaba, hasta que, bueno, soltó a Kevin De Bruyne Pep Guardiola y fue el encargado de ordenar un poco las cosas y empezar a mover la pelota, empezar a conducir con mucha más precisión. Y bueno, ya el gol que hace De Bruyne también para el 2-2, en el cual se toma el tiempo para acomodarse y meter el famoso pase a la red, y después la asistencia que le da Bob es realmente increíble, y es como uno ve eso y piensa, pero ¿qué más hay que hacer para ganarle a Manchester City? ¿Cuántas veces hay que pegarle a este Manchester City que bueno, que ya todo el mundo está, estamos a mitad de temporada, está este Manchester City que todavía está creo que a 3 puntos de la punta, y ya estamos hablando casi de una inevitabilidad, ¿no? De que ahora va a volver a la racha esta modo aplanadora que suele tener en la segunda mitad de temporada, en la cual empieza a ganar 15 partidos consecutivos. Y es una pena porque el Newcastle llegaba un poco, bueno, habiendo recuperado el ánimo después de ganarle de la forma que le ganó al Sunderland, con todo lo que implica un clásico, el primer clásico después de tantos años. Y se notaba que, no sé si fue el mejor rendimiento en cuanto a lo estrictamente futbolístico, pero sí había sido muy efectivo, había sido muy resiliente, había sabido esperar sus momentos, sufrió un asedio del City en el primer tiempo que supo aguantar y que supo aislar también a Bardiol para que esté recibiendo solo casi como puntero izquierdo, sabiendo que no era el lugar más cómodo y el rol más cómodo que podía tener Bardiol para el partido, pero bueno, evidentemente cuando juegas contra un equipo que tiene el banco que tiene en relación al Newcastle y su terrible racha de lesiones, es como que lo ves al partido y decís, bueno, ¿qué más se puede hacer, no?
No, completamente. Perdieron a su portero titular Ederson a los 8 minutos de partido por lesión, Chris, pero cuentan con uno de los mejores porteros suplentes de toda la Premier League, que creo que es, sin lugar a dudas, Stefan Ortega, y bueno, pues al final es eso, incluso cuando el Newcastle se les complica, meten en 3 minutos Isak y Anthony Gordon, es que pues aparece la deidad futbolística que es Kevin De Bruyne y te cambia el partido y te lo gana.
Sí, así es. Lo que pasa que, bueno, es un partido de estos en los que ves a Manchester City y dices, es que cuando quiere te gana el partido. Es que no tiene mucho más. O sea, ya los dos primeros goles del Newcastle provinieron porque la defensa está lenta en transición. Es decir, está todo el equipo volcado en un lado del campo, pierden el balón y en vez de replegar rápidamente para intentar ampliar la línea defensiva y cubrir mucho más campo, entre otras, tienes a Kyle Walker que va medio andando y aún todavía el equipo está lo suficientemente pequeño y reducido en un lado del campo que deja una abertura para un cambio de orientación, para unos cambios de orientaciones que terminan en goles del Newcastle en transición. Pero fíjate, sí, dos goles, golazo de Isak, que sigo diciendo personalmente que es probablemente, corregidme si me equivoco, pero yo creo que por no pisarme los dedos en el top 3 de delanteros de la Premier League, y probablemente yo lo pondría top. Bueno, voy a arriesgarme. Top 5 ahora mismo del mundo delantero, ¿eh?
Ojo,
delantero.
No sé si hablo de extremo, ni contundentes como declaraciones de Chris Lence, sí, señor.
Sí, sí, o sea, no se me ocurre ningún otro delantero que tenga esa capacidad y calidad para lo que tiene, lo mete. Y no sé ahora mismo cuáles son los registros goleadores de Isak, pero cuando entra cumple. Y cumple con clase. Pero bueno, Manchester City es lo que hablamos.
Es un burro.
Ya está, ante ese análisis yo ya no puedo decir más, ya está, cuando yo he aportado aquí análisis, viene Carol, dice es un burro, ya está, o sea, lo tenemos claudicado y defenestrado al pobre de Isak. Y a partir de ahora, ¿de quién somos? ¿De Almirón? ¿De quién más quieren poner ahora mismo?
Anthony Gordon.
Espectacular, qué jugador. Bueno, más allá de este análisis bananero que tenemos con el comentario de Isak, a fin de cuentas, que el Manchester City coge, perdón para los argentinos, que coger no es la palabra indicada, agarra, ya por incluir a todo el mundo.
Correcto. Y, bueno, o sea, la gente que nos escucha creo que lleva escuchándonos lo suficiente para esos momentos ya obviarlos como españolitos, que somos la mayoría en este podcast. Aunque no hoy, que estamos divididos 50-50, pero
por si las flies y from the lost to the river, simplemente es eso, que ponen a Kevin De Bruyne y la cosa totalmente cambia. O sea, un jugador que viene lesionado y que contra un Newcastle, que no estamos hablando contra el Burnley, llega y te hace un gol y una asistencia. Es que Manchester City juega que cuando quiere terminar los partidos, los termina. Y sin ser una temporada, buena, que ha tenido muchos altibajos donde durante las dos primeras partes de la temporada, estamos empezando la tercera parte de la temporada, aún así el Manchester City está ahí para pelear la liga. Es que no tiene mucho más.
Para completar, Gonzalo, mientras el City sacaba De Bruyne, el Newcastle, del Newcastle, del banquillo del Newcastle salía Lewis Hall, saltaba al campo. A ver, es como, creo que aquí se refleja un poco la realidad actual entre los dos, que si vemos el Newcastle compite y te marca dos goles y te empuja todo lo que puede, es que se acaba llevando, se acaban llevando por delante, y es un poco lo que acaba ocurriendo.
Sí, bueno, y que en el City también entró el mejor noruego del Manchester City, que es Oscar Bob, y que hizo una pisadita espectacular para dar la victoria ahí sobre la hora. Con todo lo que están diciendo, que estoy de acuerdo, creo que al final el City, hasta que entró De Bruyne, se vio un poco la misma versión que se viene viendo durante gran parte de la temporada. Hay partidos en los que van a estar mejor, en los que a Foden, a Julián, a Doku les van a salir las cosas y van a pasar por arriba del rival. Este partido no fue tan así. Si bien el City había encontrado, por ejemplo, como bien dijeron tanto Santi como Chris, habían encontrado situaciones para inquietar al arco de Dubravka, un Dubravka que fue figura durante casi todo el partido, le estaba faltando esa pizca de agresividad, porque si un problema tiene el Newcastle, dentro de todos los problemas que tiene por esa confección de plantilla y a la vez por la cantidad de lesiones que tiene, es que a los equipos se les es muy fácil, cuando el Newcastle busca presionar, atacar la zona central del campo, forzar a que, en este caso, Bruno, Longstaff y Miley salten a presionar sobre el portador del balón, y que ese espacio entre Bruno, que viene a ser el mediocampista más atrasado de los tres, y Botman y Jarr, hay un espacio muy grande que los rivales están explotando con suma facilidad. El tema es que, bueno, hasta que una cosa es que ahí reciba Foden, que es muy bueno, obviamente, que reciba Julián también, incluso Bernardo, y cuando entró De Bruyne, a la primera recepción que tuvo en esa zona de tres cuartos, la mandó a guardar. Es que la diferencia que marca el belga, incluso un De Bruyne que se lo nota que físicamente no está al 100%, que le falta ritmo, que está lento realmente, se lo nota pesado en sus movimientos, así todo es capaz de cambiarte el partido de esa manera, porque además, como bien decía Chris también, o sea, encontrando a Isaac constantemente durante gran parte del primer tiempo, les causó muchos problemas a Rubén Díaz y a Ke con sus diagonales, con esa zancada larga, con esa habilidad que tiene, y prácticamente desde que entró De Bruyne, Newcastle no logró sacar ningún contragolpe, ni uno solo, y eso es porque justamente De Bruyne te lleva, la mera presencia del belga te lleva a preocuparte un poco más por tu arco, a hundir tu bloque, y de esa manera el Newcastle se quedó sin la posibilidad. Ya, primero que se quedó sin piernas, después que, como bien dijiste, Ander, para introducir esta intervención, después cuando en un equipo entran Bob y De Bruyne, en el otro entran Lewis Hall, que ha sido prácticamente inexistente para los planes de Eddie Howe en esta temporada.
Pero que es claramente el mejor suplente, o bueno, el único suplente, sí, que no, claro, es un central.
Claro, pero fijaros, claro. Chicos, fijaros en el detalle, lo dijo Ander antes, Stefan probablemente es mejor segundo portero de toda la Premier League. O sea, que me estés hablando de que Stefan sea el segundo mejor portero, o sea, de verdad, este City es que da igual, juegan como un reloj suizo, o sea, da igual a quién, claro, pongas, sea Bob o Pat o Peter o el que sea, o sea, quiero decirte, al fin y al cabo,
Patricio,
hacen que jueguen, entiendan el juego, ¿cómo? Sí, el City, o sea, hacen que al fin y al cabo no haya otra forma de que funcionen, y que da igual a quién cambies, qué pieza cambies, que al final te va a rendir.
Totalmente. Y con esto nos vamos a Goodison Park.
Menos Jack Grealish, que recordemos.
No, ni para ni hostia. Solo para darle un palo gratuito a Grealish. Gonzalo, no le importa a nadie.
Titular Doku, suplente Bob. Grealish no entró, creo. Vamos ganando esta batalla de a poquito.
Goodison Park, Everton 0, Aston Villa 0. El partido que más veces se ha jugado en la historia del fútbol inglés, era el partido número 212 en toda la historia entre Everton y Aston Villa, que jugaron su primer enfrentamiento en 1888, en la primera temporada de la primera división del fútbol inglés. Y bueno, pues aquí, a ver, no fue un partido para la historia extremadamente memorable, con sus buenas cosas, con sus flashes, con sus mil y un detalles. Santi, ¿qué es lo que más a ti te llamó la atención? ¿Qué es lo que más te gustó de estos dos equipos?
Creo que lo que más me llamó la atención, sin ninguna duda, es que el Aston Villa no haya hecho un gol. Es impresionante realmente cómo se hace fuerte Everton en Goodison Park a la hora de defender cerca de su área, tapar todos los remates habidos y por haber, porque realmente el Aston Villa no podemos decir que no lo intentó. Realmente creo que quizá le faltó un poco de precisión ahí en los tres cuartos. Por ahí un par de posiciones de Watkins y de Bailey pudieron haber sido un poco mejores en el ataque, pero de todos modos es uno de esos partidos en los que vos decís, pero ¿cómo? Las actuaciones de Tarkowski y Mikolenko en especial fueron realmente fundamentales a la hora de bloquear esos remates y de ganar esos anticipos. Más allá de que Everton no tuvo tampoco demasiadas chances, la única que tuvo fue ese gol, creo que fue de Ashley Young, que terminó siendo anulado por offside, bien anulado. Pero bueno, no vino a eso tampoco. Y bueno, continúan también las dificultades de Aston Villa para sacar resultados de visitante también. Y hay que ver si eso no va a terminar afectándole a la hora de mantener su lugar en los puestos de Champions en el futuro.
Sí, al final creo que en el Aston Villa, más que cualquier otra cosa, pues se empiezan a ver unas grietas que son normales, no son enormes, pero bueno, que ya empiezan a vislumbrarse en un equipo que ha estado haciendo una temporada fantástica, consiguiendo seguramente resultados por encima de su, entre comillas, teórico rendimiento. Y bueno, pues aquí un punto más, que no son tres, porque al final pues el Aston Villa no tiene esa potencia para sumar de tres en tres todos los días. Pero bueno, aún así, pues no, tampoco pierden los papeles. Punto, empate, Gonzalo, no sé, por parte del Villa, del Everton, Danjuma titular. No sé si por primera vez en toda la temporada, imagino que no, pero era muy raro verle a él antes que a Dwight McNeil. A ver, duelo de dos equipos con entrenadores de moda, dos de los mejores esta temporada, que más me están consiguiendo respecto a lo que esperábamos. Pero bueno, no sé, ¿qué es lo que tú querrías señalar?
Sí, la verdad que no fue un partido para destacar muchas cosas realmente. Creo que ambos equipos, creo que pecaron un poco de resguardarse. A mí me extrañó un par de ocasiones en las que, si bien es cierto lo que dijo Santi, que el Everton no generó tantísimo peligro, más allá de un par de ocasiones del gol anulado y unas dos muy buenas intervenciones de Emi Martínez, a mí me sorprende cómo al Aston Villa le están encontrando muy fácil la espalda de los centrales.
Centrales del Sevilla, Gonzalo, defensiva. De tu equipo favorito, ¿sí?, sobre el planeta Tierra, Diego Carlos y Clement Lenglet.
Y Clement Lenglet, impresionante esa dupla. Cositas que hay que pagar por tener a Monchi como director deportivo, aunque bueno, está bien que Diego Carlos no llegó cuando estaba Monchi,
pero Monchi lo dejó ir desde el Sevilla, era todo una especie de estrategia a dos bandas,
una estafa básicamente de un tipo asqueroso y horripilante como Monchi justamente.
Esos centrales, y encima piensa en Koundé, cómo está jugando hoy. O sea que sí. El Sevilla, yo no sé qué está soltando, pero
es muy de Sevilla, igual eso, de tener jugadores que rindan muy por encima, quizás, de su nivel real, que cuando terminan saliendo no lo hacen tan bien como allí. Obviamente hay excepciones como Rakitic, por ejemplo, en el Barça. Pero eso es muy, muy del Sevilla también. Pero volviendo a eso, me extraña cómo ya contra el United, por ejemplo, el Aston Villa lo sufrió mucho, por eso le dieron vuelta al partido. Y en este también hubo un par de situaciones en las que, a la contra, enviando una pelota larga sobre Calvert-Lewin, ya quedan mano a mano contra Dibu, que tuvo una intervención buenísima con el pie, en un mano a mano justamente contra el delantero inglés. Por eso me sorprende un poco cómo incluso se arriesgan de más. Pero insisto que al fin y al cabo ambos equipos estuvieron bastante flojos en líneas generales, no fue el partido de Leon Bailey que venía encendido, no fue tampoco el partido ni de Watkins ni de Douglas Luiz. Alguna que otra situación en la que McGinn llegó al borde del área y sacó un remate, pero no mucho más realmente. Y un Everton que al fin y al cabo, teniendo en cuenta cómo vino el partido, también que Pickford tuvo alguna que otra intervención interesante, creo que fue un poquito mejor, más que nada porque se jugó, o me da la sensación que se jugó un poco más a cómo le convenía jugar al Everton el encuentro. Ya después de los últimos 20 minutos fue un caos total, que fue lo más divertido del partido, a partir de que Mykolenko se rompió la cabeza. Después Tarkovsky también se rompió la cabeza, casi lo mata a Alex Moreno, casi se van a las manos 20 veces, a partir de ahí estaban todos peleados, y fue como el único momento en el que el partido levantó un poco el ritmo, a partir de la entrada también de John Durán en el Aston Villa, que el delantero colombiano es un delantero muy agresivo, que va y las pelea todas, entonces eso también levanta un poco el ritmo, hace que se peleen un poco entre los jugadores, y ya se van soltando un poco más, pero no dio tiempo para que ninguno convirtiera, ni yo creo que aunque se jugasen 20, 30 minutos más, el resultado iba a cambiar, honestamente.
O sea, a mí me da la sensación de que vos no querías ver mucho fútbol, Gonzalo.
Y yo claramente no. Después de llegar a... Tuve un viaje de 14 horas en micro.
Dios.
Un micro de... Hay que hablar de los micros. Va, párate, hablemos de los micros de larga distancia. Son una basura.
Tranquilo, Gonzalo, que Milei va a solventar todos esos problemas.
Hablemos de los micros de larga distancia. Bien, que son
para la
basura.
Gente española que no entienda el término micro, autobuses.
Autobús de larga distancia, claro.
Sí.
O sea, yo me acuerdo, ¿no? En su momento, cuando era chico, yo tengo familia en el sur de Argentina, en la provincia de Chubut, y he tomado un viaje de unas 20 y pico de horas en micro.
Dios, qué dolor.
Y me acuerdo que...
¿Has dicho, Gonzalo, perdona, provincia de Lechuga?
Chubut.
Ah, perdón.
Chubut, la provincia de Chubut. Y me he tomado un micro de 20 y pico de horas, pero yo me acuerdo que por antes, por lo menos, te daba una viandita con comida, aunque sea, qué sé yo, no te digo que me des un plato, sí. un chuletón, sino que, aunque sea un pastel de papa, unos fideos, un estofado, te daban. Llegabas a tu asiento y tenías una mantita y una almohadita. Acá nada, o sea, nada. O sea, simplemente lo que pierde el usuario, la persona, lo que ha perdido en esas cuestiones, me enferma mucho. Tipo, me subí, nada, cero. Ni siquiera había agua como para que vayas y te sirvas como un dispenser, digamos. No, desastre. Y encima, a la ida por lo menos me tocó un autobús, un micro, relativamente nuevo, lindo, limpio. A la vuelta era un desastre,
no,
el baño era un asco. No puedo explicar lo que fue eso. Y encima,
cosas peores que, o sea, pocas cosas peores que el baño de un autobús, ¿eh? O sea.
Sí, horripilante. Y lo peor es que, bueno, después, ¿qué pasó? Yo subí viendo las sierras de Córdoba hermosas, todo muy lindo, y bajé acá en Retiro, que es salís de la terminal de autobuses de Retiro, y es la jungla un poco más.
Y te encuentras a David Mosquera cruzando por ahí, o sea...
No creo que David Mosquera... No, Ander, no creo que David Mosquera ande dando vueltas por ahí.
David Mosquera no sale de su barrio.
Correcto.
Claro. ¿Santi? ¿Ibas a decir algo?
No, que estoy seguro que no deben tener idea de lo que les espera si alguna vez pasan por ahí, digo.
No.
Quiero
no,
que... A ver, no, ellos... lo bueno es que para ellos, cuando vengan a Argentina, se bajarán en Ezeiza.
Ah, bien.
Entonces va a estar todo ahí más que bien. De última lo llevaremos a Aaron. Cris ya vino, de hecho. Sí. Pero no se acercó ahí.
Casi no llego, no vuelvo a España, casi me da un jamacuco.
Ah, bueno. Es verdad, también.
O sea,
también casi la queda en un restaurante.
Le da un bajón de azúcar y, o sea, lo vendemos como que casi murió. Que yo soy el primero, sí. Que yo he puesto en titulares del podcast el día que Chris casi muere, pero vamos, que solo le dio un bajón de tensión.
Te digo una cosa, la película de Chris casi muere parte 2 me ocurrió en el avión.
No,
a de ver. Vuelta. Lo dejo ahí.
¿Pero desde Argentina o ahora en Navidades?
No, ahora en Navidades.
Ah, vale. Tremendo, ¿eh?
Bueno, sí, tuvo varios cruces con la muerte, aparentemente, Chris.
Sí,
el alcohol no me sienta bien.
Sí.
Sobre todo cuando...
También fue solo al estadio de Barracas, ¿no? Es como, bueno, cosas que hace la gente.
Sí, caminando.
Los forasteros.
Fotos cual turista, haciendo fotos cual turista. Cuando se lo dije a David Mosquera, me dijo, ¡loco! ¿Pero cómo puedes llegar hasta ahí caminando? Yo qué sé. Yo en cuanto empecé a ver... que eso parecía Mad Max, yo digo, creo que hasta aquí me freno. Me quedé ahí, en las fronteras, en la puerta. Cuando vi ya que ese caminito empezaba a ser peligroso, dije, hasta aquí me quedo.
Hablando de caminitos peligrosos, el Chelsea en esta temporada, victoria 1-0 sobre el Fulham. Antes de ir a Gonzalo, Chris, tú que eres la perspectiva un tanto más positiva, benévola, amable... con el año del Chelsea que te llevaste de este partido, 1-0 después del chasco duro que fue perder en la ida de semifinales con el Middlesbrough. Aquí, bueno, 1-0, partido que podría haber sido más brillante, que podría haber sido más dominante, pero lo dicho, importante triunfo, 3 puntos, y Cole Palmer sumando un poquito más en su fantástica temporada.
Yo siempre digo lo mismo con el Chelsea, ya no es una cuestión de positivismo.
Pues tranquilo que más. Gonzalo va a decir lo mismo con el Chelsea, pero algo totalmente diferente a lo que vas a decir
totalmente
tú.
Opuesto. No, a mí me parece que el Chelsea tiene una potencialidad y yo creo que si hablamos en términos de tirar una moneda al aire cara o cruz, pues te sale 2 veces cara, que es lo que tú quieres, que cruz. Lo que pasa es que aún todavía es un equipo que queda por engrasar. Hay que entender de dónde viene el Chelsea. Vamos a ver, el Chelsea viene del año pasado en el que no le ganaba absolutamente nadie, de tener el final de temporada con Lampard, no sé si son 10 partidos y solo ganar uno y empatar 2 y el resto perdidos. O sea, un desastre monumental con un número de 40 jugadores en la primera plantilla. Esto no se resuelve de la noche a la mañana y me puedo asegurar que Pochettino le han traído bastantes jugadores, pero no está completamente contento con lo que le gustaría a la plantilla. Creo que es un proyecto que si se le mantiene, se le tiene paciencia, yo creo que hay mimbres y se va viendo poco a poco cómo hay una consistencia dentro de lo que es la primera plantilla. Aún todavía yo creo que le faltan un delantero goleador de Champions, creo que le falta. Me gusta mucho Nkunku, pero no me parece tampoco un jugador que te vaya a resolver una temporada a 25 goles para un Chelsea, lo dudo, pero en base a esos detalles y a lo mejor traer un nuevo central o un central que se asiente, yo creo que hay mimbres para que el Chelsea, a fin y al cabo, no esta temporada, yo creo que esta temporada con que llegue a Europa League ya sería darse un canto en los dientes, pero como un primera toma de contacto por parte del Chelsea, a mí me parece bien.
Gonzalo, que no sea muy largo, por favor.
No, me preguntabas antes qué era lo que nos había gustado de los dos equipos del partido anterior. Bueno, si hicieras la misma pregunta de este Fulham-Chelsea, te diría que nada, o sea, nada de ninguno de los dos. Primero el Fulham, es muy triste realmente, porque incluso...
Oye, a ver, triste, a ver, con el equipo que tienen, que no vayan últimos y no estén ni cerca del descenso, me parece, o sea, un puntazo a favor de ellos.
Claro, pero es que es tristísimo el equipo, lo digo siempre. Siempre que hablamos del Fulham, hablamos de lo triste que es este equipo, porque realmente lo es, al margen de que Raúl Jiménez... una vez cada 3-4 partidos o 3 partidos seguidos se le dé por revivir entre los muertos, es muy triste realmente, y que le haya hecho tan poco daño a este Chelsea tan endeble, creo que es una muestra de ello. Ya sacándonos de lo del Fulham, lo del Chelsea, entiendo lo que dice Chris de que el Chelsea viene de un año difícil, que estuvo muchos partidos sin ganar. También es cierto, y es una obviedad, creo yo, que la diferencia de talento que hay entre el equipo del año pasado y este es bastante importante. Y Pochettino ya está en la etapa, ya está en una etapa en la que ha decidido salir a mentir sistemáticamente. Lo pusimos en unos tweets, tanto vos y yo, Ander, que antes del partido contra el Fulham dijo: no, lo hablaba con Caicedo. Caicedo me dijo que cuando fueron a jugar a Middlesbrough fueron un equipo muy duro. El Brighton perdió ahí. Pero después también
yo quiero creer que Caicedo le mintió a Pochettino para hacerle sentir mejor.
O sea, para mí se lo inventó, no habló nada de eso con Caicedo. No creo que Caicedo le haya mentido tan descaradamente.
¿Pochettino ha aprendido a mentir o por fin ha aprendido lo que es la retórica argentina? Pregunto.
Madre mía.
Puede ser.
No sé cuál de las dos posibilidades sería más graciosa, que le haya mentido Caicedo y que lo dijera, o que Pochettino no haya dicho eso, mentir, punto.
Para mí es eso, es lo segundo, claramente, que simplemente mintió, no se esperó que la gente fuera tan rápida para salir a buscar.
Claro, o sea, un partido del año pasado del que incluso nos acordamos, es como, claro, no lo va a mirar esto nadie.
Claro, y el resultado de 5-1.
Que traiga la cesta con limones para orientar a los malos espíritus, por favor.
No, es impresionante. Y insisto, ya agarrándose mucho también la excusa de las lesiones, que yo entiendo, obviamente, soy el primero en molestarme por la cantidad de lesiones que tuvo el Chelsea, pero así todo, el Chelsea tiene un plantel muy largo y...
Gonzalo, ¿es también el Chelsea aquello que juró destruir? Es decir, el Arsenal de la década pasada.
Puede ser, o sea, yo insisto, para mí hay muchísimo talento y este partido sin el talento que tiene el Chelsea en jugadores como Caicedo, como Enzo, como Thiago Silva y como Cole Palmer, entre ellos cuatro principalmente, no se gana, porque si es por el técnico, claramente este partido se pierde. ¿Cuál fue la gran diferencia respecto a otros partidos? Bueno, que esta vez parece que Pochettino ha entrado un poco en razón, ha invertido los roles de cara al partido ante el Fulham entre Gallagher y Enzo Fernández, que es lo que todo el mundo viene pidiendo a gritos hace 3 meses, y la cosa ha salido bien. Bien para Enzo, obviamente, porque Gallagher va a seguir siendo el mismo burro de toda la vida, el mismo inútil y muerto, que le va a dar una pelota a medio
bien
metro
hacer
y le va a
rebotar el Palace, 30. Qué felices éramos todos cuando Gallagher estaba en el Palace, marcaba goles ahí, no estaba en el Chelsea y parecía que iba a ser buenísimo.
También, sí. El tema es que cometimos el error. Yo también decía, che, Gallagher pinta muy bien. El tema es que cometimos el error de no ponerlo en contexto, en un contexto muy diferente, en donde él era el primero en presionar, en donde recuperaba muy arriba, en donde recibía casi siempre al borde del área, y lo único que tenía que hacer el bueno de Connor era sacar su remate, su pegada, que es lo mejor que tiene una pegada espectacular. Eso no lo niego, pero al margen, después es un jugador que tiene ciertos problemas, sobre todo técnicos y de convivencia con la pelota. Es muy raro lo que tiene con la pelota, que al final el fútbol se juega con ella. O sea, si no se juega con el fútbol, si no se juega con una pelota, Gallagher sería el mejor jugador del mundo. Pero lamentablemente en el fútbol hay que patear un esférico. Ese es el gran problema que tiene el bueno de Connor. Pero insisto, ese cambio por lo menos permitió al Chelsea tener control. Eso no quiere decir que el Chelsea haya jugado bien, ni mucho menos, porque al final, insisto, Enzo y Palmer son dos jugadores que por ese talento y esa creatividad que tienen son capaces de generar jugadas de peligro para el resto de sus compañeros, incluso sin que los demás le den nada, porque, recalco, son muy buenos evidentemente. Y el Chelsea, sobre todo en el primer tiempo, se topaba contra un muro del Fulham una y otra vez, sin siquiera generar tampoco grandes acciones, pero controlaba por lo menos. Después consigue el gol con un penal sobre el cierre del primer tiempo sobre Sterling, tras una muy buena jugada de Palmer, un muy buen pase. Que a mí, o sea, hay contacto, sí, Sterling cuando enganchas en el medio va a hacer lo que todo el mundo sabe que hace Sterling, que es tirarse. Por suerte un descerebrado como Diop estaba del lado del Fulham y bueno, fue y lo tocó. Y el VAR dijo que ese contacto mínimo era penal, lo cual lamento mucho porque yo quería que el Chelsea perdiera este partido porque soy muy hincha del Chelsea y considero que un mal menor como es perder ante el Fulham y ante el Boro de forma consecutiva para que se vaya Pochettino iba a significar un bien muy bueno de cara al futuro. Pero bueno, Pochettino seguirá, volvió a Chilwell cuando todos esperábamos que recapacite también y coloque a Chilwell de lateral. Chilwell volvió a jugar también de extremo y dejó a Mudryk afuera. Un Mudryk que había levantado también en las últimas semanas y de repente 2-3 partidos seguidos sin sumar minutos. Son cosas que tiene Pochettino rarísimas, muy extrañas, y que insisto, al final los resultados hablan bien, porque son 4 victorias en los últimos 5 partidos para el Chelsea, 3 seguidas en Premier League estamos hablando, que dan la sensación de que el equipo ha levantado, nada más lejos de la realidad. Sigue siendo un equipo con muchísimos problemas, a los que incluso sobre el tramo final el Fulham, con más empuje que otra cosa, lo ha logrado meter al Chelsea contra su propio arco, y que Pochettino, como buen cagón que es, recurrió a sacar delanteros, meter defensores, meter a este chico Gilchrist, que hay un meme que ahora dicen que es el nuevo Terry, porque literalmente había una estadística que era 2 toques, 2 despejes. O sea, el pibe subió una foto reventando una pelota, sacándola de Stamford Bridge, y eso es motivo de celebración. Pero bueno, por lo menos son 3 puntos, y esperemos que, nada, el Chelsea pierda contra el Boro, ojalá, y Pochettino se vaya de una buena vez.
Ahí está Gonzalo Carol sobre su querido y amado Chelsea. Santi.
Fan del Chelsea.
¿Cómo?
Fan del Chelsea, bien. No, dice el fan del Chelsea, bien, bien.
Burnley 1, Luton 1, Santi. Bueno, partido por la zona baja, por 2 equipos, bueno, del año pasado en Championship, que están tratando de escapar a su destino en el descenso. Y bueno, pues creo que al final vimos pues un Burnley que contra equipos de su mismo nivel, contra equipos de esas capacidades, sí que son capaces de lucir, de jugar un fútbol mucho más vistoso, con bueno, todo su entramado de pases y el equipo tan joven que tiene Kompany. Pero bueno, al final el Luton también muy competitivo, muy capaz de resistir contra cualquiera y acabó rescatando un punto. ¿Algo a destacar por aquí?
Yo creo que estoy cada vez más convencido de que el Luton se va a quedar este año en la Premier League.
Podría ser.
Vamos, 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 vamos todavía, vamos.
Claro, sí, señor. Es que realmente es. De los tres equipos que ascendieron, yo creo que es el que más difícil se le ha puesto a las cosas, sí, con mucha holgura a los demás equipos de la Premier League, simplemente porque ofrecen algo que bueno, que ya no existe en la Premier League de hoy, que es un equipo que te la haga pasar como el culo cada vez que tenés que ir a visitarlo, que te puede complicar partidos muy fácil con un par de intervenciones, con un par de pelotas largas, que es exactamente lo que vio también el Burnley. Que el Burnley, yo creo que a fin de cuentas termina siendo un equipo demasiado, pero demasiado inocente, diría que es la palabra. Al contrario en absoluto del Burnley al que estábamos acostumbrados a ver, que creo que hoy la personificación total es este Luton, curiosamente. Pero es que si el Burnley no consigue aguantar un resultado contra este tipo de equipos, que son los equipos que más se le asemejan a su nivel, y equipos con los que, bueno, que pasó por arriba, de hecho, la temporada pasada, jugando de la manera que jugaba, casi erigiéndose como uno de los mejores equipos del Championship de este siglo. Y ni siquiera puede, bueno, yo entiendo que tiene un peor plantel que el año pasado, eso es comprensible, pero estamos hablando de Luton Town, de local. Y estos sí son los partidos en los que el Burnley tendría que comenzar a rasquetear puntos para ver si se le aguante y que puede llegar más o menos con chances al final de la temporada. Y bueno, si se le escapan este tipo de partidos, yo no sé, ya podríamos ir despidiéndonos.
No, completamente. Mencionabais a Santi Gonzalo. Bueno, lo de pasar por arriba, como le pasó por arriba el balón a James Trafford en el empate agónico del Luton en el descuento. Uf, uf.
Sí.
Lo de lo algo, inocente, ¿no?
Sí, algo muy gracioso después fue lo que hizo el creo que fue la cuenta de TikTok del Luton, que subió un video con todas las veces que el, a ver, Trafford es muy bueno, lo que tiene que evitar hacer Trafford es copiar al idiota de Pickford, y eso es lo que hizo durante todo el partido, que era centro, se quedaba parado y se tiraba al piso después para hacer tiempo. Lo habrá hecho unas 5 o 6 veces, que hizo la cuenta del Luton, bueno, subió todas esas veces, puso el gol en el que Trafford se choca contra Adebayo, creo que era, sí. Se choca y es el gol, y después también un centro que descuelga Kaminski ya con el partido empatado y que se tira al piso en tono de burla al ex arquero del Manchester City. Eso estuvo muy bien realmente. Un poco de justicia poética no viene mal, sobre todo, bueno, contra un Burnley que, insistimos, tiene que recuperar su identidad, tiene que sacar a estos hipsters de encima, tiene que volver a jugar a... Sí,
ese Burnley murió, Gonzalo, no va a volver.
No sé, veremos ahora con el nuevo fichaje también del Burnley, que es David Datro Fofana por parte del Chelsea. Así que
¿Qué ha estado haciendo en Berlín este buen hombre estos últimos meses?
En Berlín, creo que ha hecho un gol
bien,
en Bundesliga.
Bien.
Después de una pretemporada en la que prometía mucho,
bien.
Un gol en Bundesliga, se peleó con el técnico anterior, este técnico que los tenía últimos y que lo despidieron porque los tenía últimos, y salió todo el mundo, todos los especialistas estos de Bundesliga, entre comillas, a decir, no, que cómo lo van a echar, que el tipo este los ascendió y los llevó hasta la Champions. Sí, bueno, ahora están en descenso y no habían ganado un partido de hace 15. Bueno, David Datro Fofana se había peleado con este tipo, terminaron el préstamo, y ahora rumbo a Burnley, donde creo que puede ser importante, ya que el Burnley, si algo le falta entre tantas cosas, es la figura de un delantero centro. Ahí tienen a Lyle Forster, a Jay Rodríguez, en 2024 Jay Rodríguez,
sí.
y Jacob Brun-Larsen, que es en realidad un volante extremo que empezó a salir en el fútbol profesional en el Dortmund, y que ha jugado un par de veces de delantero, pero entre tantas cosas le faltaba también era contundencia en las áreas. No sé si David Datro Fofana sea la respuesta, pero por lo menos debería ser un poquito mejor de lo que ya tenían ahí.
Completamente. Con esto nos vamos a una pequeña, breve pausa publicitaria y volvemos con mucho más aquí en Alineación Indebida.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Estamos de vuelta en Alineación Indebida para hablar de muchísimas cosas más. Hemos tenido Championship, divisiones inferiores, Copa África, Copa Asia que han empezado ya. Pero bueno, de Championship destacar bueno lo más importante, ¿no? Que es una liga bueno que sigue liderando el Leicester City, que aunque este fin de semana cayeron de manera sorprendente 3-1. Perdieron con el Coventry City, los zorros de Leicester. Segundo se mantiene en este caso el Ipswich con 58 puntos. El Ipswich que fue capaz de ganar en su caso al Sunderland. Un Sunderland que, bueno, un poco hay pequeños titubeos. Está fuera de los playoffs ahora mismo. Séptimo le ha adelantado el propio Coventry que ganó al Leicester City. Mientras que, bueno, el Southampton ha superado al Leeds. El Leeds que ha... este fin de semana ganó al Cardiff, pero entre la acumulación de todas las últimas semanas el Southampton ha adelantado al Leeds, como decíamos, y que en este caso el Southampton ganó con mucha contundencia 4-0 al Sheffield Wednesday, que venía mejorando mucho, pero bueno, sigue siendo un equipo todavía en descenso y en este caso ya a 4 puntos de la salvación. El playoff lo completan, como decía, Leeds cuarto, que ganó 0-3 al Cardiff City este fin de semana, el West Brom, que está 6 puntos por detrás del Leeds. Es decir, tenemos Leicester primero 65, segundo Ipswich con 58, tercero Southampton con 55, Leeds cuarto con 51, West Brom quinto con 45 y Coventry sexto con 40, también con 40 el Sunderland y octavo el Watford con 39, noveno el Hull con 39 también, el Middlesbrough que ganó al Chelsea entre semana en Copa con 39 y 38 también para Norwich y Preston en la mitad alta de la tabla y en descenso Sheffield Wednesday, Queen's Park Rangers y Rotherham United. El Birmingham City por su lado, que solo está, bueno, 7 puntos por encima del descenso, solo 2 puestos por encima del descenso, anunció esta semana a Tony Mowbray como sustituto de Wayne Rooney tras el despido del legendario exjugador inglés. Así que así es como está Championship. Más o menos, ¿alguien quiere decir algo de la segunda división del fútbol de plata en Inglaterra hoy que no está Héctor Kriok? No, bueno.
No.
Bueno, continuamos en Alineación Indebida. Bueno, de las divisiones inferiores solo quiero destacar también que han jugado este fin de semana el Forest Green Rovers, que está en...
Ultimísimo, correcto. En la cuarta división, ultimísimo.
Efectivamente, sí. Ultimísimo en la cuarta división. Y que este fin de semana, que lo tengo aquí, que lo estaba buscando, perdió 0-2 con el Harrogate. Y tuvo un expulsado el Forest Green Rovers, y claro, lo más destacado de todo esto es como Troy Deeney lleva un mes y ya está absolutamente implosionando, porque Gonzalo este fin de semana ha tenido unas declaraciones post partido que a mí me han dejado totalmente fascinado, porque
las vi.
Ha señalado a Fantaki Davo de manera guarrísima, o sea, y bueno, diciendo que es un absoluto inútil, que hace 9 partidos que no juega bien, que lleva todo el año mal, y que bueno, si la afición se mete con él, que por él se refiere a sí mismo, a Troy Deeney, pues que por qué no se puede meter él con sus jugadores, que es como, hombre, no sé, igual un poco
sí,
de
decoro. Sí, no, sí sé, muy fan, es que está perfecto.
Hay una frase de todas las que dijo que a mí me encantó, que es que dijo que este hombre estuvo a un gol de jugar en la Premier League por el penal que erró en Wembley contra Luton,
sí, con el Coventry,
en la final por el
Coventry y ahora no tiene nivel ni para National League.
Está muy bien. Ay, sí. A ver.
Bueno, a ver, no creo que vaya a durar mucho, pero va a ser divertido mientras esté.
Yo lo que quiero decir es que la... A ver, el tipo es sincero. O sea,
sí.
La sinceridad ante todo es el trading. Entonces, ¿por qué estaría mal si el tipo dice o se sincera ante los medios de comunicación? Yo, si él, obviamente nunca en la vida nos va a escuchar, pero si alguien puede decirle a Troy Deeney que lo bancamos y que lo invitamos a continuar sincerándose, más que contentos, obviamente.
Sí, sí, a ver, y tampoco estamos tan lejos, ¿no? Un ex compañero nuestro, Gonzalo, le llegó a entrevistar, así que...
También.
Sí, no estamos tan lejos, pero sí, no sé, a ver, Chris, tú a los chavales ahí les señalas, les dices que son todos unos mataos y todo eso, porque claro, Adam Crafton de The Athletic señalaba algo que me parecía interesante, que es muy curioso cómo algunos jugadores parecen perder la empatía de manera inmediata de que se retiran a que se convierten en entrenadores. Que es como... Y Troy Deeney también es un personaje muy curioso que ha hablado mucho siempre de... No, la salud mental, de tener compasión, de ser buena persona y tal. Y es como... No sé, o sea, igual debería comulgar un poco con el mensaje, quizás, no lo sé.
No, pero a ver, es que esta gente, seamos realistas, educación a nivel de fútbol tienen lo que han visto en un banquillo. Entonces, si eres un jugador retirado de ahora, lo más probable es que hayas pillado todavía los años 2000, los 2000 y pocos, donde los entrenadores eran en plan de vieja escuela aún todavía, que la última generación de vieja escuela, que dan más caña que para qué, que creen que tough love, o sea, amor duro es lo que toca, pero hoy en día el fútbol ha cambiado mucho, es mucho más complejo a nivel psicológico, no que no lo fuese antes, sino que había muchos aspectos del fútbol que no se tenían en cuenta. Pues bueno, a día de hoy pues se tienen en cuenta mucho más y eso de llamarlos burros no te sirve absolutamente nada, más que nada porque las generaciones de hoy en día no aceptan tan fácilmente lo negativo como solía ser antes, que antes era mucho más negativo, había más resiliencia. A día de hoy, hay que reconocer, las generaciones son mucho más blandengas.
Pero bueno, entonces, pues, o sea, Gonzalo, dile algo.
Está hablando...
Son generaciones más blandas comparadas con antes, pero porque las necesidades y las situaciones contextuales y sociales eran distintas. Ahora mismo hay mucho mejor sociedad de bienestar. Entonces, pues claro, si quieres realmente conectar con el jugador, no te vale con simplemente decirle qué burro eres. O sea, tienes que tener un poco más de tacto y tienes que encontrar la clave para llevártelo a tu terreno y motivarlo.
Sí, es que también me parecía curioso el componente que él mismo destacaba de «se lo he dicho delante de todos». Que es como, no es solo en plan de no aparte, no, sino como delante de todo el grupo señalarle y tal. No sé yo cuántos amigos le va a ganar en ese vestuario y cuánto va a durar el bueno de Troy Deeney en el equipo de la sostenibilidad global, de la paz y del amor, Gonzalo, pero...
Sí, pero bueno. Se contradice un poco, ¿no? El hecho de fichar un carnicero como Troy Deeney, sí. Primero para que sea jugador de tu equipo y después para que sea el técnico también.
Correcto.
Yo dudo mucho que después de los partidos el tipo se esté comiendo una hamburguesa de tofu o algo así, realmente.
Sí, entonces es improbable.
Hay otro factor para mí importante a tener en cuenta, porque más allá de lo que dice Chris, que bueno, puede llegar a tener algo de razón con esto de lo que las generaciones de hoy en día más jóvenes tienden a aceptar o no aceptar en términos de crítica constructiva, crítica destructiva, lo que sea, yo creo que es importante también tener en cuenta de quién viene, porque no es lo mismo que te diga un Alex Ferguson que sos un burro a que te lo diga Troy Deeney, que es un tipo que está recibiendo dirigencia como director técnico. O sea, yo creo que hay un tema de quién es la autoridad que te está diciendo a vos que sos un burro también.
Sí. No, completamente. O sea, porque alguien que acaba de empezar a entrenar, no digamos que no es un caso de Troy Deeney tiene un bagaje exitoso como entrenador en el que poder respaldarse, o sea, es como...
No, pero ¿saben qué? Troy Deeney estuvo en la cárcel. ¿Ustedes le dirían algo a Troy Deeney si les dice eso?
No.
Públicamente. Yo no me metería con Troy Deeney. No sé si Davo lo haría. No, lo dudo mucho, realmente.
Sí. No, interesante. Estaremos atentos. Seguiremos con mucha atención lo que quede de la carrera de Troy Deeney como entrenador será fascinante de observar en el Forest Green Rovers. Muy bien, esas son las divisiones inferiores. Y bueno, en League One, o sea, en League One, en League Two, solo mencionar también, bueno, el Wrexham, o sea, mención de rigor a nuestros buenos amigos del Wrexham que ganaron 2-0 al Wimbledon. Así que
¡vámonos!
Ahí está el Wrexham, está segundo a 2 puntos del Stockport, con un partido menos además jugado el Wrexham. Y muy bien, con esto breve mención a la Copa África y la Copa Asia que han empezado este fin de semana, estos últimos días. Gonzalo, por ejemplo, hemos tenido victoria de Egipto de tu adorado Mohamed Salah. Bueno, ahí.
Digo,
me lo he cruzado el resultado. No, empate a 2 con Mozambique, pero bueno, Salah juega muy bien.
Parece que empató en la última jugada con un penal.
Sí, 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 es verdad que tenía yo que iban ganando, no, pero. No, bueno, que iban perdiendo. Iban ganando al principio, le remontó Mozambique.
Sí, se lo dieron vuelta.
Y Salah empató al final como el héroe faraónico que es. Estaba Trezeguet por ahí, sí. el otro, el falso.
Pues bueno, o sea, el partidazo de Salah, muy típico de él. Seguramente se habrá hecho un partido de mierda. Mira, sin verlo, ¿eh? Te resumo, partido de mierda en el que no tocó la pelota. Seguramente le cobraron una asistencia porque recibió una pelota. Yo vi el primer gol de Egipto.
Sí.
Recibió una pelota en el área, le pifia la pelota y le cae al compañero este.
Mostafa Mohamed.
Mohamed es impresionante, o sea, el estereotipo, joder, o sea, está ahí, iba a decir.
Es increíble.
Es
como Francisco García en España,
más,
es como.
Sí, sí, sí. Deme el apellido más estereotipo de un egipcio, les iba a decir. Bueno, este muchacho Mohamed mete el gol y le cuentan la asistencia a Salah porque tocó la pelota y después un gol de penal. Seguramente si entramos a ver SofaScore, vamos a tener con que habrá hecho 9,9 de media, algo así por el estilo.
8,3, Gonzalo.
8,3, sí. Ahí está, mejor jugador. Sí. Penal conseguido mediante VAR. Si ya el VAR en Inglaterra es un poco, bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas. Sí. No me quiero imaginar, o sea, con todo el respeto al mundo, no me quiero imaginar cómo funciona el VAR en la Copa Africana, pero bueno. Yeah.
Habrá que verlo. Sobre el tema de Mohamed, Gonzalo, que es que claro, me he empezado a leer ahora el 11 titular de Egipto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mohamed de nombre de pila, sí. Y uno de apellido. O sea, 7 Mohamed sobre el campo.
Sí, el Chernawi, Mohamed Hani, Mohamed Hamdi, Mohamed Leni, Mohamed Abdelnomonem y Mostafa Mohamed, impresionante.
Normal, si son musulmanes, mejor hombre.
Yeah.
Pará, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
¿8?
8 Mohamed.
No, porque.
Mohamed Salah, Mahmoud.
Mahmoud, no, casi. Mahmoud Trezeguet, casi.
Pero sabéis qué significa Mohamed, ¿no?
Sí.
El profeta Mahoma.
Claro. Por eso, pero a ver, un poco, no sé, variedad, chavales, o sea, yo qué sé, tenemos aquí a Hamdi, a Ahmed, a Siso, a Trezeguet, o sea, yo qué sé, aunque a menos que se pongan apodos guapos como Trezeguet no se llama Trezeguet, pero como se parece facialmente, un día, no, tú te vas a llamar Trezeguet, pues, y así se ha quedado, o sea.
A mí lo que me fascina de los equipos africanos es los técnicos. Los técnicos son impresionantes.
Ah, sí, sí,
o sea, hay tres tipos de técnicos. Uno. Y otra cosa que me maravilla es cómo en muchos equipos africanos parece no tener. O sea, uno ve. No vemos los partidos de África, obviamente. Tampoco somos Maldini o Nahuel Lanzón, que se los ve los partidos realmente. Pero uno ve las formaciones y decís, pero ¿por qué está este jugador? Y, por ejemplo, en Nigeria, titular Moses Simón, suplente Chukwueze, y también habían un par más de suplentes interesantes. Como que tal vez que se dejan jugadores buenos afuera, totalmente al pedo. O sea, está en Calvin Bassey es malo, ¿no? Pero en Nigeria fue suplente y fueron titulares. William Trost Ekong, que está jugando en el PAOK ahora, era suplente en el Watford, sí. En segunda división. Y Semi Ayashi, que sigue en el West Brom este señor.
Creo que no, bien. A ver.
Y también tienes a, sabes que el hijo de Trezeguet, ahora que lo habíais mencionado, está en la selección argelina. ¿Sabéis cómo se llama?
No.
Doceguet.
Doceguet.
Bueno, momento de retirarnos con este chiste.
Lo acaba de pillar ahora a Ander, le ha costado.
Sí,
ha costado.
Sí, sí, me ha costado una fracción de segundos como... Uf.
Momento, bueno, me pueden seguir en Gonzalo Carol 29, sí, a Ander en Anders Hoffman.
Es como, ¿qué hace el hijo de Trezeguet en Argelia? Es como, es como, a ver, no, ya. Yeah,
Y el hermano Onceguet.
Bueno, no, bueno, vamos a ir muteando al señor Cristian Moreno Lence.
Sí, por favor, porque se me ha enganchado el Skype y no puedo mutearme a mí mismo.
Pero bueno, eso, por rematar, de la Copa de África, Nigeria, un partido que ha arrasado a Guinea Ecuatorial, pero que Jesús Owono ha sido el héroe de Guinea Ecuatorial, parando un montón y empatando el partido. Así que por ahí bien, Costa de Marfil le ha ganado 2-0 a Guinea-Bissau, Egipto ha empatado con Mozambique, Cabo Verde le está ganando en estos momentos a Ghana, a ver cómo termina eso, y eso es lo que se ha disputado hasta ahora de la Copa África. En la Copa Asia, en cambio, también hemos tenido varios partidos ya disputados, casi todos de la primera ronda, más de la primera jornada ya disputados. Hemos tenido a Qatar ganando, por ejemplo, China-Tayikistán empate a cero, o sea, magia. Australia ha ganado, por ejemplo, 2-0 a India. Hong Kong acaba de perder con Emiratos Árabes Unidos, Irán le ha ganado a Palestina. O sea, ¿cómo?
No me fastidies, Ander, Hong Kong ha perdido.
Sí, sí, sí. Héctor está durmiendo en Hong Kong en estos momentos, o sea, a ver si hablamos con él esta semana. Sí, sí.
Qué suerte el mamón.
Sí, sí, sí. Gonzalo, de Japón suelo decir lo que ha destacado Bruno en Twitter, Bruno Alemán, que ha salido Kubo en el minuto 84, que es como si a Bellingham en la Eurocopa le sacasen en el minuto 84 Inglaterra.
Claro, es lo que digo también en las selecciones asiáticas. En Japón se repite
sí,
esto.
Sí, sí, Moriyasu debe pagar por sus crímenes, ¿eh?
Pero le gana a todo el mundo Japón. O sí. Sea, ¿hace cuánto no pierde un partido?
4-2 a Vietnam. Serían pero ha encajado de Vietnam, también te digo.
Está bien, encajado de Vietnam. Pero
y además, Vietnam tiene, o sea, otro siguiendo un poco en el estereotipo que estábamos diciendo los equipos africanos, Vietnam tiene a un señor francés de entrenador. Bien ahí.
Ahí está. Es que van todo por lo mismo. En Asia y en África, igual. Ni me quiero imaginar Oceanía. En Oceanía no me quiero imaginar los técnicos de esos señores. Pero bueno. Va un poco por esa mano. Sí. Moriyasu, el técnico, ya en el Mundial había hecho cosas raras.
Sí, 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 muchas.
Estilo.
Sí, sí, sí.
Teníamos a Mitoma suplente, la gran mayoría de partidos, Kubo lo mismo. Japón lo que tiene es que tiene una generación buena y tiene jugadores buenos. O sea, juega, si no juega Kubo, juega Ito, Morita, por nombrar algunos así al voleo. Pero,
Minamino, Nakamura, Minamino, Osoya.
Claro. Pero, o sea, igual, ninguno es mejor que Kubo, en teoría, ¿no?
Sí.
Y Mitoma, en teoría, viajó, tengo entendido.
Chris, cállate ya.
Porque estaba lesionado. Entonces,
sí.
O sea, son los dos mejores, claro, o sea, deberían jugar siempre, pero bueno,
ahí está.
El señor Moriyasu sabrá.
Efectivamente.
Lo que hace.
Y con esto nos vamos a las preguntas.
Que
Santi,
sí. Sí, que muchas veces pasa con este tipo de cosas que vemos raras, es que yo lo que he visto especialmente más en África, creo que en Asia, es que los jugadores estrella de estas selecciones tienden a chocar mucho con sus directores técnicos.
Ya.
Porque en la gran mayoría de los casos vemos que los técnicos, al ver que tienen tan poco talento, tienden a querer jugar más un fútbol más conservador y las estrellas de los equipos suelen estar en desacuerdo. Y lo que vemos muy seguido es que este tipo de jugadores quedan aislados del equipo por esa misma razón. Viste lo que vemos, por ejemplo, con Onana en Camerún y lo que veíamos antes del Mundial con Ziyech en Marruecos y Marraoui. Así que yo creo que por ahí se podría explicar desde ese lado.
No, me gusta. Sí, sí. Creo que es una buena teoría. Y con esto sí que nos vamos a las preguntas de nuestra querida audiencia, empezando en este caso por Vladi, que dice: para Gonzalo, me imagino que ya no tienes 29, en referencia a tu arroba de Twitter,
sí.
Gonzalo Carlos 29.
No, pero se habrá creído que tengo 29 años. No, tengo... 27.
Y te conocimos hace casi 4 años, o sea...
Sí. Uf, sí, sí, ya tenía 29, claro, claro. No, no, por favor, si no tendría que tener 33, 34 años, no. El 29 es por el número que utilizo cuando juego. Bien. Y ese número lo utilizo porque lo empecé a usar, porque fue el primer número que tuvo Don Teófilo Gutiérrez. Dios. En River. Tuvo ese número.
Madre de mía.
Y porque no era un número común, obviamente. Dije, bueno, sí. Me pongo un número que no sea uno común. Bien, bien. Obviamente.
No, hay Gonzalo Carol. Para Santi Bauzá, el lugar que recomendarías de vacaciones en Argentina, ahora que Gonzalo acaba de volver. Y que Gonzalo, antes de irse, o sea, hizo una crítica absolutamente salvaje hacia toda la costa argentina y cómo es toda una poronga. Palabras textuales de Gonzalo.
Una poronga. Bueno, yo creo que tuviera que recomendar un lugar para un turista que vaya a visitar, definitivamente Rosario. Creo que en pocos lugares se va a sentir tan seguro como Rosario. Realmente es un...
No le hagan caso. No le hagan caso a nada de lo que está diciendo Santi, por favor. No queremos jugar con sus vidas.
Correcto, correcto. Vuelve Mónica dentro de poco.
Pero a ver, que siga Santi. Que sigas. Claro.
Hablando de eso, yo creo que si les tuviera que recomendar un lugar es Mendoza, definitivamente.
Ah, mira.
Sí.
Bueno.
Yo justo vengo hace poco de Mendoza, tengo casi toda mi familia allá, son en su gran mayoría mendocinos, mis familiares, mis primos, mis tíos, todo, y gracias. Es un lugar completísimo, precioso, lleno de paisajes, las montañas, bodegas para visitar, hay noche,
ojo.
Incluso, o sea, te gusta ir a bares, te gusta ir a boliches, tenés de eso también, así que tenés lugar de todo tipo sí. De para hacer, así que... Es un lugar muy, muy lindo, Mendoza, se lo recomiendo. Incluso en el invierno tiene de la leña, si querés, te gusta ir a esquiar, esas cosas, así que...
Ah, estupendo.
Así que está es muy lindo.
Estupendo, ¿no?
Excelente recomendación de Santi, lo confirmo. Sí, excelente recomendación.
Buena.
Porque todo el mundo acá tiene como dice, bueno, Argentina, Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires, y después la costa, y... Hay muchos lugares más lindos. Mendoza es uno, Córdoba, Río Negro, Bariloche, el norte del país, el sur también, obviamente. O sea, está llenísimo.
Fantástico. Chaco también. O sea,
no. No, Chaco no. Nuestro querido Denis, lamentablemente, no es un lugar al que uno podría visitar.
Lechuga también, la región de Lechuga.
Chubut, que tiene muy lindos lugares. Trelew,
esa,
por
Chubut.
Ejemplo, es muy lindo también. Es costa bien del sur y está bueno también. Puerto Madryn, claro. Sí,
y tú, en el sitio este es en el que has estado, ¿no? ¿De vacaciones estos días?
¿Yo?
Sí.
No, yo estuve en Córdoba.
Ah, Córdoba, vale, sí.
La provincia
Córdoba.
De Córdoba, Mina Clavero, zona tras la sierra. Muy lindo también, lleno de balnearios de distintos tipos.
De verdad, he visto en Instagram, o sea, fotos lindo. Tuyas en balneario, que es como una cosa muy
claro.
Culturalmente chocante, pero bueno.
¿Por qué?
Verte a ti en esos ambientes es como, no sé, te imagino en otros lugares.
Puede ser, nada, pero a mí me gusta, es muy, muy lindo realmente.
Bien, bien. A ver, para... Bueno, este me preguntaba las vacaciones de Gonzalo, creo que... A no ser que haya alguna anécdota por ahí, muy bizarra.
No,
bien.
No sé, o sea, no sé si bizarra. A mí me llamó la atención, es como distinto, me llamó la atención la cantidad de perros que hay en la calle, ahí en Córdoba, en la ciudad de Mina Clavero, pero no están mal cuidados, ¿eh? O sea, son todos perros que están re bien cuidados, todo, pero a mí me gusta mucho el hecho de verlos y que acá, por ejemplo, un perro está en la calle y el pobre no tiene nada que hacer realmente, como que necesita... ser rescatado un perro en la calle cuando está acá en la ciudad, pero allá es como que los perros incluso son más felices, tipo íbamos caminando y veíamos perros metiéndose al agua en la playa, acariciamos a uno que nos siguió, primero un perro, el mismo perro siempre, un día lo acariciamos en el centro con mi novia, con Dai, y nos siguió desde el centro hasta la hostería donde estábamos hospedados, después se fue, Después, 3 días después, lo volvimos a encontrar y el perro nos siguió hasta una cafetería, se quedó con nosotros, se sentó al lado, nos siguió hasta un balneario, nos metimos al agua, el tipo se metió y después, cuando ya se aburrió, se fue a la mierda. Un capo, la verdad.
Perro guía turístico, o sea, increíble.
Claro, sí, sí, pero de la calle, sí, sí. Literalmente. Un fenómeno. Y nada, después que la comida, pff, obviamente, ¿no? Comí como un hijo de puta y no me arrepiento de nada. Tanto en lugares como aprovechando que había parrilla donde estábamos parando. Bien. Y cocinando, obviamente, prendiendo fueguitos 2 o 3 veces. Estuvo muy bueno, realmente.
Excelente, excelente. Para Chris, te pasa lo mismo que los uruguayos que se accidentaron en los Andes, pero con todos los colaboradores de Alineación Indebida en lugar de jugadores de rugby. ¿A quién matarías para tener comida y por qué?
Ya, esa es muy mala. Se lo dejo, o sea, con perdón de la pregunta.
No, y sin perdón, o sea.
De todos los colaboradores, ¿quién es el más gordito?
Gonzalo Carol, es el que más masa tiene.
Pues entonces, si hay que sobrevivir, hay que ir a donde hay más carne.
Porque Gonzalo es muy grande, muy alto, o sea, come él bien ya de por sí. Claro, o sea.
Hay que comerse gente, pues donde. O sea, si con Gonzalo nos podemos evitar cargarnos a una persona en el futuro.
Claro, por ejemplo. Sí, sí. Porque, a ver, Gonzalo, es que si no piensa que nos tenemos que comer a Javi y eso. Pff.
No, para, hay poca carne ahí. Y yo lo entiendo igual. También tienes que deshacerte de la persona que más recursos gasta. Entonces, yo entiendo que se tengan que deshacer de mí.
Tú piensa que si nos comemos a. O sea, es decir, si no empezásemos por Gonzalo, Carol, y empezásemos por otra persona. O sea, habría menos días en el que habría que cargarse a una segunda más.
Claro. No, yo no entiendo. Si se cargan a Javi, Ferruz, o sea, como un hueso, nada más. Sí.
Ahora, esto es una trampa muy malévola porque me conozco la historia y se comían los ya muertos. No se cargaban a nadie.
Yeah. Ah, está bien.
Ya, yeah, ya. Yeah.
O sea, que directamente iría el primero que se ha muerto. Yeah. Pero si la pregunta es, ¿matamos primero? Sí.
Y si ganan.
Madre mía.
Pues te digo más. Pues no. Habría que ver quién es el que menos aporta. Y el que menos aporta, pues, o el que sea más quejica y de más por culo y esté en contra de todo, ese es el primero que cargarse. Porque ese va a no agilizar el poder salir del sitio.
Pobre Javi, tío. Dios mío. Manu, por ejemplo, también sería de los más quejicas. Sí. Gente. Pues, José.
A eso me lo cargo. Sin piedad. Sacarle la cara.
Sí.
Según lo que está diciendo acá Chris, es como que ya está planeando.
Sí, sí, lo tiene muy pensado, Cuidado, O sea, sí, sí. Está muy desarrollado en esa cabeza.
Dejaré con ellos.
Lo que hacer es matar a alguien, no comer.
Sí, sí, sí. Para Santi, ¿cuál es el año donde el soundtrack del FIFA tocó su peak? ¿Y por qué el de 2004? No sé si has jugado o si tienes opinión formada sobre los soundtracks, pero. No.
Yo depende, porque yo es algo que justamente hablaba hace poco. Yo dejé de jugar al FIFA más o menos a partir del 20, creo que fue el último que jugué.
Sí, ya está en decadencia ahí el soundtrack.
Sí, sí, es que pasa que últimamente lo que noto es que yo lo que me gustaba mucho de los soundtracks de los FIFA, por lo menos la época de PlayStation 2, PlayStation 3, es que vos podías encontrar joyas ahí, podías encontrar temas de los cuales yo en tu vida e inmediatamente encariñarte. Yo creo que si fuera totalmente objetivo y quisiera decir cuál es el mejor soundtrack del FIFA, yo creo que fue el FIFA 11, que tenés algunos temas espectaculares, tenés, no sé, Gorillaz, el CD Sound System, The Black Keys, Caribú Odessa.
Ese es muy bueno.
Pero yo te digo, si voto con el corazón, yo digo, un soundtrack que tiene desde el estilo que a mí me gusta, que es así como rock, bien de rock alternativo, medio garage de la época, el FIFA 07, que es pero una locura lo que tiene. Son todos temas que seguramente jamás habrás escuchado en tu vida, pero que son una joya atrás de otra. Increíble.
Oh, me gusta. Muy buena respuesta.
Es que encima, antes descubrías, yo descubría bandas musicales enteras por eso, tipo Foster the People, por ejemplo, empecé a escuchar por algún tema que salía en el FIFA. Ahora, ¿sabes cuál es el problema ahora? De las nuevas que deben ser desde 2019 en adelante, que tratan de ser inclusivas. Hay que decir las cosas como son. Bueno. Tratan de ser inclusivas al pedo. Entonces te ponen. Pero no lo digo en el sentido de. Uh-huh. O sea, inclusivas, de que te ponen una de distintas regiones, tipo. Y te empezaron a meter temas de reggaetoneros, por ejemplo. Bien. Que encima no tiene sentido, no tiene sentido. Pusieron ese de uno de Mike Towers en este FIFA. Ese que hice la, no sé.
Bueno,
qué.
Como te escuche, como te escuche Alcoba, va a estar decepcionado, Gonzalo.
Que lo escuche y se muera también.
De Mike Towers. Vamos ahí.
Ponen ese tema de mierda. Pero lo peor de todo no es que lo pongan. Escucha Chris. Lo peor es que lo ponen y lo ponen censurado. Entonces, hay momentos en los que. O sea, es un tema porque le tapan dos palabras cada tres.
Porque todos sabemos a qué se refiere el la, ¿verdad?
Nos podemos hacer a la idea, Christopher, sí. O sea, nos podemos hacer a la idea.
Yo simplemente educo a los no educados en el reggaetón. Ya está. Que yo estoy aquí para lo que haga falta, ya te lo he dicho.
Bien, bien.
Igualmente, Gonza, vos decís esto sobre el soundtrack actual del FIFA. Y yo te digo como ejemplo, el FIFA 07 tiene temas brasileros, africanos. Tiene un tema de la Bersuit Vergarabat. Tiene, o sea, a ver, yo creo que la diversidad en el soundtrack del FIFA siempre estuvo. El problema es que la diversidad ahora es con temas que escuchaste 85 millones de veces en la radio.
No, ni siquiera, pero son distintas, porque ahí eran, por ejemplo, había diversidad, si eran temas africanos, tipo, por ejemplo, el FIFA Sudáfrica 2010, que es un juegazo para mí, tiene una banda sonora espectacular y está lleno de temas africanos, por ejemplo. Pero está buenísimo. Y tiene otros temas también, no, o sea, de música, de rock alternativo, de electrónicos y demás, pero como que está bien enfocado. Ahora esto es más todo, son dos temas muy marketineros también, y obviamente el FIFA ahora es puro marketing, es más marketing que videojuego, y ahí está el problema, obviamente.
Ahí está.
Es eso, es que antes había una curaduría a la hora de seleccionar los soundtracks, hoy ya no la hay.
Arturo, para Gonzalo, ¿eres onanista? ¿Crees que el Manchester United necesita a otro portero o quizás ambas cosas?
Onanista, por favor. O sea, a lo mejor me equivoco, pero onanista es lo que creemos que es, ¿no?
Correcto, Gonzalo. Chris, pero en este caso es en referencia al bueno de André Onana.
Tiene que confiar en el proceso, ¿eh? Para mí lo tiene que bancar, se come 50 goles. Ajá. Lo tienen que seguir bancando. Yo a Ten Hag también, me parece.
Ojo, ¿eh?
Igual que creo que el Barcelona debería renovarle a Xavi por las temporadas. Estaría muy contento de que tanto Barcelona como United tomen esas decisiones. De hecho, bueno, de última, si el United no. Onana no encuentra regularidad en el United, encima ahora se va a la Copa África y necesitan un reemplazo, un parche. Bueno, siempre podemos ofrecer a Kepa Arrizabalaga, de eso no hay ningún tipo de problema.
¿Y a De Michelis también lo renovamos?
Prefiero no hablar de eso. Por mí me gustaría que lo renueven.
Pero para su casa.
Que le renueven su pasaporte para volverse a Alemania sin ningún casa. Tipo de problema, claro. Que esté lejos de River ese señor. Pará, y una pregunta, aprovechando que está Santi, para una mirada de un club, porque River tiene sus desgracias, pero si hay un club realmente desgraciado, es Independiente, el club del cual es hincha el señor Santi. Santi, ¿querés contar lo que pasó con Independiente y el viaje a Estados Unidos? Eso es muy bueno, es muy buen material.
Ah, bueno.
A ver.
Bueno, antes que nada, contexto. El actual director técnico del Club Atlético Independiente seguramente les va a sonar. ¿Lo saben?
A ver, no.
Tevez.
El Carlos Alberto Tevez.
Uf, Tevez. O sea, bien, vale. Empezamos bien. La trama es excitante.
Sí, igualmente, para mi sorpresa y la sorpresa de todo el mundo, Independiente parecía condenadísimo al descenso a mitad del año pasado y se salvó con mucha holgura. De hecho, estuvo a punto de perder el campeonato, pero bueno, no pasó. Resulta que Independiente llegó, o sea, bueno, Tevez renovó contrato recién hasta 2026 y pidió expresamente, creo que le contraten como 4 refuerzos. Esos refuerzos llegaron y la idea era que estén todos para viajar en una pretemporada planeada para ir a Miami.
Bien. Pero Independiente no estaba arruinado. O sea, ¿qué es esto?
Escucha, supuestamente había una empresa que se iba a hacer cargo de todos los costes, okay, en viaje y estadía. De hecho, habían 3 amistosos planeados contra equipos de Sudamérica, de Latinoamérica en realidad. Los 3 iban a estar televisados. Esto, todo esto ya estaba arreglado, ya estaba firmado. Se iban a entrar en un complejo de lujo, con pileta, con todas las comodidades habidas y por haber. Y el día en el cual tenía que salir el avión, se canceló esa pretemporada.
Bien, bueno.
¿Qué pasó?
Ocurre que se cancelan los vuelos a menudo en el mundo entero.
Bueno, está bien. El problema es que resulta que esta empresa, que era una supuesta empresa, se llama Black and White.
Uy.
No había pagado absolutamente nada. Que recién el mismo día habían confirmado los vuelos, la estadía, no tenían dónde iban a quedarse los jugadores de Independiente. De modo que los amistosos, que ya tenían contrato para televisación y todo eso, fueron obviamente cancelados.
Dios.
Independiente hizo una demanda a esta supuesta empresa, de la cual no hay ningún registro. Pero escúchate esto. Resulta que Tevez, antes de agarrar Independiente, el año anterior, a mediados de 2022, había sido director técnico de Rosario Central. Sí. A Rosario Central no le fue muy bien.
No.
Fue como medio mixto. No fue un gran paso. Pero cuando estaba planeando la pretemporada para enero de 2023, en octubre había salido una información de que ya tenía el destino para el cual los jugadores de Rosario Central iban a pasar la pretemporada. ¿Adivina dónde era?
Miami.
¿Y adivinás si se hizo?
No.
Evidentemente ahí hay un patrón.
Cuidado, ojo al Apache, que más sabe por viejo que por Apache.
Fíjate que la empresa se llama Black and White. ¿Cuál fue el último equipo de Europa donde jugó Tevez?
¡Oh! La Juventus de Turín. ¡Uy! Ojo, Estoy a contárselo a Mónica, Gonzalo. O sea...
Sí, capaz que si Mónica está un poco conectada con Argentina aún, lo sabrá.
Sí, sí, madre mía, tremendo, O sea, ojo, el Apache mafioso, me gusta, O sea, negocios que no existen, estafas, tremendo, Bueno, esperemos que le vaya bien a Independiente, no en Miami, porque ahí no van a viajar, pero...
No tiene pinta, porque creo que han perdido los dos amistosos, corregime Santi, que jugaron, pero bueno...
Elgar, de Perú, y perdió los dos. Igualmente, Independiente creo que estaba a punto de contratar un volante que a mí me gusta, pero que según me han dicho mis amigos uruguayos, es medio, no tiene mucha cabeza, se llama Gabriel Neves, lo quería River hace un par de años.
Sí, es cierto.
Pero, por otro lado, uno de los vicepresidentes de Independiente acaba de renunciar también, así que las cosas siguen normal. Yeah.
Bueno, lo que tiene. Y las dos últimas, en este caso de Esteban, para todos, hablando en la mesa mientras comíamos, dice mi padre que por qué hay tanta dinámica en Premier y no en otras ligas y que los jugadores no se cansan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas, Chris?
Pues que, bueno, no es que no se cansen, sino que el juego es mucho más directo, nada más. Si tomas como referencias las ligas españolas o otro tipo de ligas, pues el ritmo es más lento porque el estilo de juego es más de posesión, es más de construir la jugada. Entonces, pues ya ahí directamente eso te da otro estilo. Y luego también es verdad que si hablamos en términos de fisicalidad, por ejemplo, la Premier League, al ser muy multicultural, pues hay jugadores que de distintos países y distintas etnias, y eso pues crea naturalmente una potencialidad física. Sí. Entonces, pues ya se va a convertir los partidos en mucho más físicos, contacto físico, duelos, arriba y abajo, y sí que es verdad que la cultura de la Premier siempre ha sido de ritmo rápido.
No, totalmente. Gonzalo, ¿algo que añadir a eso?
No, que es normal y que, insisto, tampoco creo que sea que se cansan menos los jugadores o que nunca se cansan. Al final, si la pelota vuela de un lado para el otro, justamente como dice Chris, si hay más ritmo también, es la pelota la que viaja más rápido y da la sensación que los jugadores corren más. Habría que compararlo también al final con la cantidad de kilómetros recorridos por cada jugador en cada equipo, sí, como para hacer esa comparación un poco más concreta, pero también al final es porque la Premier tiene mejores jugadores, tiene un poder adquisitivo para adquirir a esos jugadores y, por ejemplo, vaciar el resto de ligas. Entonces, creo que es normal también que se va a ver jugadores más preparados para jugar a ritmos más altos.
Completamente. Y la última de Iago para todos. ¿Algún comentario sobre la nueva esposa de Sadio Mané? Bueno,
no sé, muy...
Sí, correcto. No, a ver, si aquí que... hacemos algún comentario, va directo al Patreon, ¿eh, gente? O sea, por un euro o un dólar, a escucharlo a donde estamos a ver, más protegidos.
No sé, según parece ser, es...
Y bueno, ahí estaba, Chris Lences, censurado, pero lo podéis escuchar por un euro en dólar al mes, gente, suscribíos. Y con esto nos vamos por hoy. Seguida a Santi en arroba Santi-Bauza, a Gonzalo en arroba GonzaloCarol29, a Chris en arroba CMLence en Twitter, a mí en arroba Anders Hoffman, al podcast en arroba PodcastIndebido, todos los links, como siempre, en la descripción, incluido el de Patreon, para que podáis escuchar el programa sin censura, todos esos momentos que haya... podía pasar una corta césped o un fast forward o algo, lo tenéis ahí sin más edición. Así que nada, eso, nos vamos por hoy. Santi, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias de nuevo por volver a invitarme. La verdad que extrañaba las sentencias de Gonzalo.
Absolutamente, eso siempre se echa de menos. Gracias, Chris.
Gracias a vosotros.
Joder.
Ah, bueno.
Y gracias, Gonzalo.
Hemos arreglado, puedo volver de la semana que viene.
Ya veremos, gracias, Gonzalo.
Un placer, chicos, como siempre. Gracias, obviamente, a los oyentes que nos acompañaron hasta este momento del podcast. Contento en parte de volver, no de volver, insisto, a la provincia de Buenos Aires, pero bueno. Lamentablemente no se puede estar de vacaciones toda la vida. Así que nada, un abrazo para todos.
Fantástico. Igualmente, Gonzalo. Y nada, eso, volveremos pronto. El jueves tenemos programa de nuevo en Alineación Indebida, en Patreon. Vais ahí, os suscribís, lo podréis escuchar entero. Y el próximo lunes, como siempre, para analizar lo que sea que nos depare la Premier League. Ya veremos si con Chris o no. Será examinado a comité la conducta de Chris Lence, pero en todo caso estaremos de vuelta aquí en Alineación Indebida, como siempre, el jueves y de nuevo el lunes. Y hasta entonces, hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.